Quiero compartir con ustedes una palabra que la titulé extra, es la palabra clave en estos tiempos. Extra es la palabra clave en estos tiempos. Y pueden verlo ahí en la pantalla, el nombre de este mensaje, como lo hemos titulado esta noche. Y a medida que lo desarrollamos va a captar mejor el punto. Extra es la palabra clave en estos tiempos. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 19. Dice la Escritura, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. A veces me llama a mí la atención ese humor del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice, estaba enfermo de la enfermedad que murió. ¿Y de qué murió? No nos dice aquí de qué murió, solo dice que está enfermo. Pero bueno, dice, estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo, toma tu arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Es interesante este pasaje que hemos leído porque nos habla precisamente de esta actitud que el rey Joás tuvo. Y el profeta Eliseo le dice que si él hubiera hecho un golpe más o un golpe extra, por decirlo de esta manera, hubiera obtenido mejores resultados. Generalmente cuando nosotros buscamos un restaurante, cuando buscamos una cafetería, una pizzería, un hotel, una tienda de ropas, una tienda de muebles, una empresa que presta todo tipo de servicios, un negocio en general, etcétera, siempre nosotros solemos ir al establecimiento que nos ofrece los pequeños extras que hacen que nuestra experiencia en ese negocio en particular sea mucho mejor y más agradable. Entonces, eso es lo que generalmente nosotros hacemos. Vamos a cualquier tipo de negocio, cualquier empresa que presta algún tipo de servicio, nosotros vamos buscando lo extra que esa empresa o ese negocio nos puede brindar. ¿Qué podrían ser esos extras, por ejemplo, que nosotros buscamos? Bueno, podría ser cuidado extra, atención extra, servicio extra, excelencia extra, calidad extra, ambiente agradable extra, una actitud extra, una amabilidad extra, una personalización extra, una porción extra, si fuera comida, un espacio extra. Por ejemplo, hay gente que le gusta ir a algunos restaurantes donde le ofrecen al cliente lo que se llama el refill. Es decir, usted va y usted puede tomar la bebida que usted desea. Hace muchos años, en uno de mis primeros viajes a Estados Unidos, recuerdo que me invitaron a un restaurante que era una pizzería, pero en buffet. Y me llevan a esta pizzería y me dicen, hermano, sírvase lo que usted quiera. Y yo seguí el ejemplo de todos los que iban ahí conmigo y yo puse de todo en mi plato, porque pensando yo que, bueno, parece que esa es la única vez que voy a tener la oportunidad de tomar. Entonces llené mi plato lo más que pude. Y después de comer, dice el anfitrión que nos había invitado, bueno, si alguien quiere más puede pasar, porque esto es como un buffet de pizzería. Usted puede pasar las veces que usted sea. ¡Wow! Por ejemplo, eso es un extra. Y usted dice, bueno, entre esta pizza y esta otra pizzería, voy a ir a esta porque esta me ofrece algo extra. Hace muchos años estaba con mi hijo mayor Gerald en un viaje que fuimos a El Salvador y otro país a México. Fuimos a El Salvador primero, luego a México, y estuvimos un par de días en El Salvador con Mundo de Fe El Salvador. y nos hospedamos en un hotel ahí cerca, en un área del centro de la ciudad de San Salvador, y estábamos uno de los días, mi hijo y yo, en el dilema de qué íbamos a almorzar. Cruzando un puente peatonal había un centro comercial, y yo le dije a Gerald, vamos a ir a comer al food court de ese centro comercial. Vimos ahí en el hotel que había un anuncio de lo que había en el food court. Y realmente lo único que íbamos a encontrar era o pollo rostizado o asuntos de hamburguesas y pizzas y eso. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a ir. Pero cuando estamos bajando, vemos a la derecha un restaurante en el hotel. Y yo dije, Gerald, ¿qué te parece si entramos y preguntamos? Y entramos y preguntamos, y amablemente nos invitaron a pasar, nos sentamos, y era un restaurante de carne. Y entonces nos sentamos y dijimos con Gerald, ¿qué hacemos? Sí, quedémonos aquí, vamos a comer, mejor aquí. Bueno, y quedamos ahí para comer. Y entonces apareció el mesero con una varilla, no sé cómo, un pincho de carne así, pero enorme, y un cuchillo. Y él se puso ahí a nuestro lado, Gerald se debe acordar muy bien, y empezó ese hombre a cortar la carne. Y nos llenó el plato de carne. Bueno, y él y yo pensamos que eso era todo. Y al minuto, a los pocos minutos llega, no bien habíamos terminado de comer esa carne, nos quitan el plato, nos ponen otro y traen otro pincho de esos lleno de carne con otros cortes. Les quiero contar que yo a lo sumo llegué como a 3-4. Gerald creo que probó como 8 o 13 de los 16 que habían. ¿Te acuerdas, Gerald? Y yo dije al mesero, ya, basta, no nos traiga más. Y él dijo, lo que pasa es que usted tiene aquí en la mesa un dibujo que está en verde. Si usted lo mantiene, y nosotros no sabíamos, si usted lo mantiene en verde, le van a traer carne hasta más no poder. Tuvimos que darle vuelta para que se cambiara. Más tarde ese día, Gerald me dice, qué comida más sabrosa, papá. Y usted me quería ir a dar a comer hamburguesa. Y aquí había esta carne tan deliciosa. Para nosotros en ese momento era algo extra, porque por un precio que pagamos teníamos toda la comida extra que nosotros queríamos ahí. Entonces, seguro está captando muy bien el punto de lo que estoy hablando esta noche en cuanto a lo extra. Así que piensa en algo que piense en algo que usted quiere o necesita regularmente cuando visita un negocio. Y le aseguro que la lista puede ser interminable de cosas extras que a usted le gustaría tener, o que su restaurante preferido tenga, o su farmacia preferida tenga, o su pizzería preferida tenga, o su cafetería preferida tenga, o su tienda de ropas preferida que tenga, etcétera, etcétera. Todos buscamos algo extra que nos gustaría obtener. Pero ¿cuál es la definición de la palabra extra? La palabra extra es una definición, de hecho viene del latín, y esta palabra extra, la definición que tiene es la siguiente: extraordinario, óptimo. Eso es lo que quiere decir extra, extraordinario, óptimo. Y escucha esto, que se sale de lo ordinario, se sale de lo habitual, se sale de lo previsto o de lo acordado. Esa es la definición de la palabra extra. Extraordinario, óptimo, que se sale de lo ordinario, lo habitual, lo previsto o lo acordado. Entonces, eso nos da un cuadro más grande ahora de lo que estamos hablando, de que extra es la palabra clave en estos tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, estás emprendiendo un negocio ahora, en este tiempo, la clave es lo extra que tú puedes ofrecer. ¿Qué es eso extra? Que tus clientes van a preferirte a ti en tu negocio o a tu negocio en vez de otros que están a tu alrededor. Tienes que pensar en algo que es extraordinario, es óptimo, que se sale de lo ordinario, que se sale de lo habitual, de lo previsto o de lo acordado. De ahí entonces que extra también tiene que ver con que es de calidad superior a lo normal. Extra quiere decir que es de calidad superior a lo normal. Eso es lo normal, este punto es lo normal, pero lo extra está arriba. Es de calidad superior a lo normal. También extra es que se añade a lo normal, es decir, añade algo a lo normal, que es mejor que otros de su clase. Eso quiere decir extra también, que es mejor que otros de su clase, que es superior y extraordinario, que se añade a lo habitual o a lo establecido. Todos estos conceptos, estas definiciones, nos pueden mostrar o darnos un cuadro un poco más amplio, más claro, de a dónde estamos yendo con esto, de lo extra. Ahora, la palabra extra es como una moneda que posee dos lados o dos caras. Hay países donde las monedas tienen dos caras, y literalmente, es decir, a ambos lados hay una cara y a otro lado hay otra cara. Entonces, la palabra extra es como una moneda que posee dos lados, posee dos caras. Pensemos entonces, desde el punto de vista de la palabra extra, de desde nosotros hacia otras personas y hacia Dios. Es decir, la palabra extra, como la he explicado, nos gusta, porque todos queremos, si vamos a nuestro restaurante preferido, queremos algo extra. Si vamos a nuestra tienda preferida, queremos algo extra. Si vamos a nuestra cafetería preferida, queremos algo extra. Si vamos a nuestra pizzería preferida o a nuestra tienda de ropas o de mueble preferida, queremos siempre algo extra. Y nos gusta pensar en eso. Queremos recibir siempre algo extra. Pero ahora le vamos a dar vuelta a la moneda. Le vamos a dar vuelta a la moneda llamada extra. Y ahora pensemos, ¿qué sería eso extra que otros deberían recibir de nosotros? ¿Y qué sería eso extra que Dios esperaría de nosotros? Por eso, pensemos en lo siguiente. Algunas cosas, mencioné o hice una lista de cinco cosas en las que debemos actuar con algo extra. La primera de ellas, una decisión extra de oración. Una decisión extra de oración. Cuando el profeta Eliseo le dijo al rey Joás, después de hacer ese acto profético de lanzar la flecha, y el profeta Eliseo hace una declaración, salvación de Dios y declarando la derrota sobre los asirios, etc., le dice el profeta que tome las flechas o saetas y que golpee el piso. El profeta nunca le dijo que golpeara tres veces, solo le dijo golpea. Y el rey Joás agarró las flechas o las saetas y golpeó en el piso tres veces. Una, dos, tres. ¿Quién le dijo que golpeara solamente tres veces? Hizo falta el extra. Eso, y como mencioné anteriormente, la palabra extra, que quiere decir que es algo extraordinario, que es de calidad superior a lo normal, se requería en ese momento algo extraordinario de parte del rey. Y el profeta le dice, ¿por qué hiciste eso? Te faltó, si hubieras golpeado cinco o seis veces con las saetas en el piso, dice, hubieras derrotado de una vez y para siempre a estos enemigos. Pero ahora no vas a tener toda la victoria que tendrías. Es interesante entonces que nosotros tenemos que pensar en una decisión extra de oración. Hace un tiempo compartí, inspirado en este mensaje, precisamente un mensaje que titulé Una oración más, un golpe más. Y ahora mismo en nuestra iglesia tenemos un par de ancianos, de adultos mayores que están en cuidados intensivos. Y los líderes de la iglesia hemos estado en comunicación y hemos estado orando en comunicación con la familia. Nos están manteniendo al día de cómo está la salud de nuestra hermana Teresita Romero y su esposo, el hermano Roberto Acevedo, y están intubados, están en UCI. Las condiciones de ellos son delicadas de salud. Necesitamos un milagro. Pero no podemos orar y decir, bueno, ya oré el lunes, oré el otro día, necesitamos una oración más, necesitamos un clamor más. A eso me refiero con una decisión extra de oración. Es decir, voy a tomar la decisión extra de orar, de hacer una oración extra. No me voy a quedar con esa oración ordinaria. Lo voy a llevar a eso óptimo, a eso que está por encima de lo ordinario. Voy a mostrar una actitud, una decisión extra de oración. A veces sentimos que ya oramos suficiente, como en el caso del rey Joás. Él pensó que ya era suficiente haber golpeado el piso con las saetas 3 veces. Él pensó que ya eso era suficiente, pero hacía falta algo extra de parte de él. De manera entonces que sentimos que ya oramos suficiente, o sencillamente dejamos de orar porque no sucede nada y decidimos desistir de la oración. Pero se nos anima a continuar en una dosis extra de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 sencillamente lo dice así: orad sin cesar. En otras palabras, cada oportunidad que tengas para orar, hazlo. Convierte cada actividad de tu vida en una oportunidad de oración. No tienes que estar de rodillas, no tienes que estar de saco y corbata orando. No, puedes estar orando en cualquier momento. Puedes estar en tus quehaceres y en tu mente orando. Puedes estar ocupado en una actividad, o puedes estar conduciendo, yendo en el autobús o en el automóvil, etcétera, y tomar tiempo para orar por tu situación, por tu familia. Y esta noche estoy aquí para pedirle a ustedes, la iglesia, a los padres de los prejuveniles. Padres de prejuveniles, necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Por qué me refiero a ustedes? Porque la líder de los prejuveniles, de los grupos de conexión de prejuveniles, es hija de esta pareja. Y padres de prejuveniles, necesitamos el apoyo de ustedes. Padres de los niños del Ministerio para Niños, Mundo de Fe Kid. Una de las personas que sirve ahí, Gloria, es parte del ministerio y atiende a los niños de la iglesia. Padres, necesitamos el apoyo de ustedes. Los líderes, las demás hermanos de la iglesia, necesitamos, redoblemos la oración, no solo por ellos, por todos los hermanos. Hoy en el reporte que recibimos de una de sus hijas, dice que era terrible oír cómo todos los que están en esa área de cuidados intensivos, donde está la hermana Teresita y su esposo Roberto, salió el médico para darle no alentadoras noticias a los demás familiares. Dice, solo fue en el caso de nosotros que las cosas están un poquito mejor, pero se necesita el milagro, se sigue requiriendo el milagro. No solo porque hay un poquito de mejoría, vamos a dejar de orar. Necesitamos una dosis extra de oración. Por nosotros, por nuestra familia, por la nación, por los enfermos, por la gente que está batallando con esto. Ahora tenemos a esta pareja de la iglesia que necesitan de nuestra oración. Hemos tenido otros miembros de la iglesia que se han enfermado con el virus, pero gracias a Dios no han tenido que ir al hospital y ser intubados y cosas por el estilo. Pero esta pareja sí, ahora necesitamos una dosis extra de oración. Espero que estén captando el punto a donde nos estamos dirigiendo. Efesios capítulo 6, verso 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note qué tremendo, orando en todo tiempo. Hablando entonces de extra, una decisión extra de oración. Lo segundo que quiero destacar esta noche es una actitud extra de servicio. Una actitud extra de servicio. El gran principio del evangelio es este: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Ese es el gran principio del evangelio. El Evangelio de Jesucristo en eso estriba. No se preocupen por el bien de ustedes, sino por el bien de los demás. Es ahora cuando nosotros tenemos que servir. Pongámonos a la disposición de servir a otras personas. Y yo sé que tenemos que guardar el distanciamiento físico. Sé que tenemos que hacer. No estoy alentando a romper ese distanciamiento físico. Pero ¿en qué formas? Piensa en qué formas creativas Dios te puede usar para servir a otros. El otro día yo estaba mencionando a los ancianos de nuestra iglesia, gente adulta que no tiene conexión a internet, y el pastor Angel me comentó de una hermana que envió sus diezmos el domingo, sus ofrendas, y ella le dijo que ella no tiene su teléfono no puede conectar a internet, no tiene servicio de internet, no puede ver el canal de televisión, entonces no tiene cómo conectar. Pero ¿cómo podemos apoyar? Piensa, ¿cómo puedes apoyar a los ancianos de la iglesia que en este momento no pueden conectarse a esta transmisión y recibir ánimo como tú lo estás recibiendo? Hay una gran cantidad de hermanos en la iglesia que necesitan ánimo, necesitan oír estas palabras, pero no pueden porque no tienen el recurso, porque no tienen la tecnología, o sencillamente sus capacidades económicas no se los permiten, o su edad no le permite ser tan diestros en este asunto. Pero tenemos que tener una actitud de servicio, tenemos que tener una actitud extra de servicio a los demás. Pongámonos al servicio de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, escucha lo que la palabra del Señor dice. Por tanto, Filipenses 2, 1 al 11, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el principio del Evangelio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. La mejor manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. Esa es la mejor manera. Usted y yo podríamos decir, autollamarnos siervos de Dios, pero si no estamos sirviendo a la gente, no podríamos quedarnos con ese autonombramiento de siervos de Dios. Tenemos que servir a las personas. Piensa en qué forma puedes servir. Y dice, pastor, pero no puedo ir, pero lo puedes llamar. Yo pienso que aquí podemos hacer mucho. Algunos de ustedes pueden tener la oportunidad, el recurso de hacer llamada, porque muchos de estos ancianos tienen números telefónicos para lo más básico, contestar una llamada y hacer una llamada. Pero alguien puede decir, pastor, mire, ¿me pueden mandar esos números? Yo voy a llamar con mis recursos, voy a llamar a estos ancianos y voy a orar por ellos, los voy a bendecir. Eso sería grandioso. Esa es una actitud de servicio extra. ¿Me está captando el punto? ¿A dónde estamos yendo? Una actitud extra de servicio. O a los enfermos, todos los que están enfermos, dice, ¿cómo puedo llamarlos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Eso es algo que podemos hacer, una actitud extra de servicio. Tercero, un espíritu extra de generosidad. Un espíritu extra de generosidad. Eso es muy importante. Un espíritu extra de generosidad. Son muchos ejemplos los que encontramos en la Biblia sobre la generosidad extra que muchas personas practicaron en momentos más difíciles. Por ejemplo, uno de los que me impacta más a mí es el de la viuda de Sarepta. Elías llega y ve a esta mujer salir de la ciudad. Las ciudades son amuralladas en ese tiempo bíblico. La mujer sale por la puerta principal de la ciudad, fuera del muro, a buscar unas leñas y tratar de hacer un fuego. El profeta la ve venir y le pregunta, hace una conversación con ella y él le dice, ¿tienes algo que comer? Y ella dice, solo tengo un poquito que voy a preparar para darle a mi hijo y para mí. Después de esto, echarnos a morir porque no tenemos más nada. Y el profeta le dice, no, no hagas así. Hazme primero a mí y después a ti y a tu hijo. Porque el Señor ha dicho que no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, no va a menguar, etcétera, etcétera. Y entonces la mujer hace conforme el profeta le dice y dice, voy a hacer como tú me dices, si eres un varón de Dios. Y en efecto la mujer fue e hizo como el profeta Elías le hizo. Una mujer que está en un momento de escasez, solo tiene lo poquito para morir. Muchos de nosotros hemos en estos tiempos, por eso el mensaje de esta noche se llama extra, es la palabra clave en estos tiempos. Algunos decimos, no, ahora yo no tengo, ahora no puedo apoyar, ahora no cuenten conmigo porque yo no tengo, solo tengo este poquito y solo lo estoy reservando para mí. No, no, por eso es que estamos hablando de un espíritu extra de generosidad, y esta mujer lo mostró en esa forma, un espíritu extra de generosidad. En otras palabras, como lo mencioné anteriormente, lo extra es algo extraordinario, es algo óptimo, que sale de lo ordinario, lo habitual, lo previsto, lo acordado, es de calidad superior a lo normal, se añade a lo normal, es mejor que otros de su clase, es superior y extraordinario, etcétera, etcétera. Esta mujer decidió hacer, en ese momento de crisis, mostrar una extra de generosidad. Y la Biblia nos narra que los 3 años y medio de sequía, donde no llovió por 3 años y medio, el aceite y la harina en la casa de esa mujer no hizo falta. Dios honró la extra generosidad de esta mujer. Algunos de nosotros necesitamos ir más allá y hacer una extra generosidad. Algunos seguimos dando y apoyando la obra de Dios con lo que hemos hecho por los últimos 10 años, como que si Dios no nos ha bendecido, como que si Dios no ha mostrado su fidelidad y su misericordia para nosotros, y seguimos aportando lo mismo, seguimos apoyando la obra de Dios de la misma manera, como que si Dios nos ha limitado, como que si Dios nos ha cortado su bendición. Pero Él te ha bendecido. Es el momento ahora cuando usted y yo tenemos que hacer una generosidad extraordinaria. El otro ejemplo es del pueblo de Israel en el desierto, cuando tienen que construir el tabernáculo. Dios le da indicaciones de colores, dimensiones o medidas, tamaños, formas, etcétera, etcétera, de lo que van a construir y los materiales. Y Moisés dice, necesitamos estos materiales. Y Moisés en el desierto le tuvo que prohibir al pueblo de Israel que ya no trajeran más ofrendas, ya no más. Algunas veces en nuestras congregaciones, en la iglesia del Señor alrededor del mundo, a veces somos tan tacaños, somos tan mezquinos, nos mostramos la generosidad, que muchas veces en vez de decir, ya no traigan más porque hay suficiente, es como, por favor, hermanos, ayuden, qué barbaridad, como que si no es su casa, como que si no es su iglesia, etcétera, etcétera, imagínense. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, en el desierto, Moisés les dice, les prohíbo que traigan más ofrenda, ya hay demasiado. ¡Wow! Eso es un espíritu extra de generosidad. Y dice, pastor, pero es que ahora los tiempos son difíciles. Israel estaba en un desierto. La mujer de viuda, la viuda de Sarepta, estaba en medio de una sequía. No tenía más. No es que tenía quintales de harina y litros de aceite en su casa. No tenía nada más. No, no se preocupe, no estoy enojado, hermano. Estoy inspirado solamente. Estoy encendido por el Señor esta noche. Hablando de esto extraordinario. Piensa en la palabra del Señor. No endurezca su corazón a la palabra de Dios. Estamos esperando de todos nosotros un espíritu extra de generosidad. Número 4, una demostración extra de compasión. Wow. Una de las más grandes necesidades que los seres humanos enfrentamos es la falta de compasión. Fácilmente podemos ignorar u olvidar el dolor de otros. Fácilmente. Como iglesia, por varios años hemos sostenido un comedor infantil que lo llamamos de hecho Manos Compasiva. Esto nació algo motivado por la compasión. La compasión te lleva a servir y tratar a los demás como a ti mismo. Mi esposa, que ha tenido este sentir, y Pastor Angel y su esposa, Keren y muchos más voluntarios, varios de ustedes nos ven esta noche y saben de lo que me refiero, van al comedor y apoyan. Pero mi esposa ha dicho, si vamos a ofrecerle comida a los niños, le vamos a ofrecer comida como que es la que comemos en nuestra casa. Es decir, porque la compasión nos lleva a tratar a la gente como y a servir a la gente como que si nos estamos sirviendo a nosotros o como que nos estamos tratando a nosotros mismos. Si vamos a hacer una comida en nuestra casa, oímos mucho de el arroz de piñata, yo creo que ustedes saben a lo que me refiero. El llamado arroz a la valenciana. Unos lo llaman arroz de piñata, otros lo llaman ¿cómo se llama? Arroz con suerte o pollo con suerte. Arroz con suerte. ¿Por qué es arroz con suerte? Porque suerte que lleva pollo. No, no, esa no es nuestra mentalidad. Mi esposa dice, vamos a hacer un arroz a la valenciana a los niños que sea polludo, que lleve todos los ingredientes. Ahora usted dice, pero hermano, la gente se va a comer lo que le demos. ¿Eso es lo que nos enseña Jesús? No. Jesús nos enseña a mostrar un espíritu compasivo. De ahí que nosotros hemos creído en este eslogan. Ojos que ven, corazón que siente y manos que sirven. A lo inverso o lo contrario al eslogan o al refrán popular que reza, ojos que no ven, corazón que no siente. En otras palabras, mejor no veo, mejor no me doy cuenta, mejor ignoro lo que otros están pasando, lo que otros están necesitando. Mejor lo ignoro, porque si lo ignoro, no lo veo, no lo siento. No, no, no. Nosotros intencionalmente decidimos tener ojos que ven, corazón que siente y manos que sirven. Porque necesitamos en este tiempo una demostración extra de compasión. Dos ejemplos que encontramos en la Biblia al respecto es el samaritano, el buen samaritano. Todos conocemos la historia del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Ahí encontramos cómo este hombre, que no es judío, es un samaritano, un despreciado por el pueblo de Israel, por el pueblo de Jerusalén. Hay un hombre que asaltan en el camino, lo golpean, pasa un levita, un sacerdote, y todos a la distancia se hacen como que no lo vieron, como no quiero tener problema con ese asunto, entonces mejor me hago a un lado. Y aparece un samaritano que no es judío, es uno despreciado por el pueblo judío, pero este hombre muestra más compasión y misericordia que los religiosos y que el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Jerusalén. Y él muestra ese espíritu de compasión. Se detiene, lo ayuda, lo asiste, venda sus heridas, lo monta en su cabalgadura o en su caballo, lo lleva a una ciudad y le dice al del hotel ahí, del hospedaje, lo voy a dejar aquí, te pago esto, con esto cubres lo que él necesita, comida, atención, medicina, etcétera, y si te hace falta yo lo voy a pagar cuando pase de regreso. Jesús nos habla de eso. Necesitamos nosotros, entonces, una demostración extra de compasión. Y el mayor de los ejemplos de compasión es Jesús yendo a la cruz del Calvario. Jesús cargó una cruz que se estima que pesaba 136 kilogramos. ¿Eso en libras cuánto será? 136 kilogramos. A ver, calculadores, díganme. ¿Cuántos libras estamos hablando? Eso es 2.2, ¿no? ¿Cuánto? 300 libras. ¡Wow! Imagínense, Jesús cargaba una cruz cuyo peso era de 300 libras. Pero Él no cargó solo una cruz de 300 libras o de 136 kilogramos. Él cargó sobre sus hombros el pecado de todo el mundo. La mayor demostración de compasión extraordinaria que conocemos nosotros. En estos tiempos de crisis necesitamos una demostración extra de compasión. Finalmente, Gerald, ven acercándote por favor, una determinación extra de perseverancia y resistencia. Un hermano aquí está diciendo que sea con pollo, salchicha, chícharos, etc. Exactamente así lo hacen, hermana Vianela, así lo hacen. ¿Ah? A salchicha de pavo, no lo hacen todo, porque es de eso se trata la compasión. Y pueden apoyar, Keren está sufriendo y la hermana Amparo dice ahí que extraña mucho ir al comedor infantil y muchos de los que están ahí saben de lo que estamos hablando. Pero número 5, una determinación extra de perseverancia y resistencia. A pesar de todo, persevera. A pesar de todo, resiste. Aguanta, no te rindas, porque el auxilio, el socorro, el alivio, el respiro, la salvación, la respuesta, el milagro está en camino. No te desesperes. Sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos perseverar y resistir. y vamos a lograr pasar al otro lado de esta prueba. Pero ahora, en este momento, necesitamos una determinación extra de perseverancia y de resistencia. Piensa en las 5 cosas que mencionamos esta noche. Una decisión extra de oración, una actitud extra de servicio, un espíritu extra de generosidad, una demostración extra de compasión y una determinación extra de perseverancia y resistencia. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, escucha lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria, porque os es necesaria la paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, extra es la palabra clave en estos tiempos. Tiene que haber una decisión extra de oración, una oración extraordinaria, una dosis extraordinaria de oración, una actitud extraordinaria de servicio, un espíritu extraordinario de generosidad, una demostración extraordinaria de compasión y una determinación extraordinaria de perseverancia y de resistencia. Necesitamos. Y dice: pastor, ya siento que no aguanto, ya siento que estoy a punto de rendirme. Vamos, algo extraordinario tiene que salir de ti. Eso extraordinario no lo podemos producir nosotros. Definitivamente tiene que venir de parte de Dios. Es como el otro día puse el ejemplo de la repetición número 11. Cuando uno va al gimnasio y está determinado a desarrollar cualquier músculo, ya sea en las piernas, en los brazos, en los hombros, etcétera, o en el abdomen, el entrenador le dice a la persona: haga 10 repeticiones. Y cuando uno va por la número 8, uno siente que ya no puede. Y cuando llega a la número 10, se está terminando con las últimas. Pero en ese momento el entrenador dice: una más. Porque el entrenador sabe que la repetición número 11 es la que realmente hace que el músculo se desarrolle. Es decir, las primeras 10 repeticiones solo estaban preparando el camino para que el músculo viejo termine de deshacerse y le dé lugar a nacer, a mostrarse el músculo 9. Pero para hacer la repetición número 11 se necesita una dosis extra de voluntad, de determinación, de resistencia. Yo sé que no es fácil lo que le estoy diciendo. Sé que no es fácil lo que le estoy animando a hacer, porque usted dice: pastor, ya no aguanto. Hoy más temprano alguien estaba lavando el carro y conversaba con esta persona. Y esa persona decía que casi decía, era como diciendo que es difícil, ya esto es insoportable. Más temprano alguien me había dicho algo parecido, es como ya esto, ya no se aguanta más. ¿Y cuántos enfermos? ¿Cuánta gente más va a morir? ¿Cuánta gente más va a perder empleo? Y ya no aguanto más, ya no resistimos, aguanta un poco más. Se necesita en este momento una determinación extraordinaria para perseverar. Después de esta prueba, el músculo de nuestra fe será más fuerte. el músculo de nuestra fe será más sólido, más consistente. Esta noche le vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas extras, ¿ok? Alce sus manos ahí donde está esta tarde, esta noche, ahí en casa. Y no quisiera terminar este tiempo sin hacer un clamor extra por la hermana Teresita, su esposo y todos los enfermos. Vamos a, acompáñenme orando esta noche. Padre, aquí estamos tus hijos, Señor. En un tiempo como el que estamos viviendo, estamos aprendiendo esta noche que extra es la palabra clave para este tiempo. Señor, algo extra en el servicio, en la oración, en la generosidad, en la compasión, en la perseverancia. Señor, danos una porción extra. Elías, antes de ser arrebatado al cielo, le avisó a su siervo Eliseo, y Eliseo corría y decía: quiero una doble porción de tu espíritu en mí. Señor, nosotros clamamos esta noche por una doble porción, una porción extraordinaria de fuerza, de vigor, de sabiduría, de fe, de salud, de ánimo, de confianza, de perseverancia, Señor, porque en nosotros no hay esa capacidad para producir, para autoproducir eso extraordinario. Señor, tiene que venir de ti. Y esta noche nosotros admitimos y reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Como el apóstol Pedro lo dijo: ¿a quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Pedro tenía razón cuando dijo eso: ¿a quién vamos a ir? Porque él había dejado todo por seguir a Jesús. Dejó la barca, dejó las redes, dejó su familia, dejó su negocio, dejó su destino o su futuro. En cuanto a un empresario de pesca, él dejó todo por seguir a Jesús. Y tenía toda la razón cuando Pedro dijo: ¿a quién vamos a ir? No tenemos a dónde más ir. No tenemos a quién más recurrir, solo a ti. Por eso esta noche venimos a ti, Padre, con todos mis hermanos. Nos ponemos en acuerdo ahí en casa, donde hoy celebramos la iglesia en casa. La iglesia está siendo edificada. La iglesia está siendo equipada para que el mover activo de tu gloria, de tu presencia, de tu poder se manifieste a través de nosotros, la iglesia. Danos algo extraordinario, Señor, una porción extraordinaria de tu presencia, una porción extraordinaria de lo alto sobre nosotros, una porción extraordinaria de fe, una porción extraordinaria de servicio, una porción extraordinaria de generosidad, Señor, una porción extraordinaria de compasión, una porción extraordinaria de perseverancia y de resistencia, Señor. Danos esta noche una porción extraordinaria que viene de ti, Señor. Padre, llénanos, 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 llénanos de ti, Señor. Levanta nuestros brazos, Señor, alza nuestros brazos, toma nuestros brazos y sosténnos en medio de la batalla, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de lo que estamos enfrentando, Señor. Y te pido esta noche, sigue enviando ángeles que nos ayuden. Pon ángeles en nuestro camino, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestras familias que están en el hospital. Ponga ángeles que son médicos o enfermeras, gente que va a tener la sabiduría tuya, Señor, y van a ayudar a nuestros enfermos. Y oramos esta noche por el hermano Roberto Acevedo, Señor, y su esposa, la hermana Teresita. Una oración más, una oración extraordinaria, una oración extra, una dosis de oración extra esta noche por ellos y por todos los que están enfermos, Señor, por todos los que están enfermos. Oro por el pastor Moisés Arauz, que también está con este virus, Señor, y ha estado batallando, él y todos los siervos que están enfrentando esta enfermedad, Señor, y todos tus hijos que están enfrentando esta enfermedad aquí en Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Una oración extra por ellos, una oración extra, un clamor extra por ellos. Y pedimos, Señor, que se manifieste tu gloria y tu poder, Señor. Una invasión del cielo, una invasión del cielo, una invasión del cielo en medio de nuestras imposibilidades, en medio de nuestras dificultades. Una invasión del cielo sobre nosotros, Señor. Padre, te honramos esta noche, te honramos esta noche. Yo te bendigo, Señor, y te pido por mí, Señor, esta noche. Dame una porción extraordinaria de tu presencia, Señor. Dame una porción extraordinaria de fuerza, Señor, en este tiempo. Dame una porción extraordinaria de ti, Señor, de tu gloria, de tu presencia, de tu poder, de tu sabiduría, de tu unción. Danos a los líderes aquí en la iglesia. Danos a mi esposa y a mí como pastores en esta iglesia. A nuestros hijos, nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, nuestros líderes, todos, a los miembros, todos. Danos una porción extraordinaria a todos nuestros hermanos en Mundo de Fe Sur. Señor, nuestros hermanos en otras partes del mundo, nuestros hermanos de otras congregaciones que nos ven esta noche también, nuestros hermanos que están en otras partes del país, donde sea, una porción extraordinaria, porque extra es la palabra clave en este tiempo que vivimos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Adora al Señor ahí, bendice al Señor. Toma un momento para bendecir al Señor. Toma un momento para bendecirlo. Dale gracias por su palabra, Señor, esta noche.